Nos encontramos en otra Ventana a Miami.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
En Radio Martí son las 2 de la tarde con un minuto. A continuación, las noticias. El Tribunal Supremo de Justicia del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó procesar a otros tres parlamentarios cercanos a Juan Guaidó, al tiempo que rechazó las advertencias hechas por el vicepresidente estadounidense Mike Pence. Sobre esto nos informa Carolina Alcalde.
El Tribunal Supremo de Justicia del Gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro ordenó procesar penalmente a otros tres parlamentarios cercanos al presidente interino Juan Guaidó por la sublevación militar del 30 de abril. Por otra parte, Michael Moreno, presidente de esa instancia, reaccionó ante las recientes declaraciones del vicepresidente estadounidense Mike Pence, quien advirtió a los magistrados de ese organismo que su gobierno los considerará responsables en caso de no restablecer la ley en Venezuela.
Reitera su repulsa ante las constantes arremetidas del imperio estadounidense contra las instituciones democráticas venezolanas y les insta a abandonar inmediatamente su política criminal contra el pueblo venezolano.
Entre tanto, parlamentarios de la fracción 16 de julio condenaron la decisión del TSJ, considerado ilegítimo, de enjuiciar penalmente a los diputados. A su vez, el legislador Biagio Pilieri insistió en la necesidad de que se articule una coalición internacional que permita una salida a la crisis. Cuestionó que la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca no haya sido discutida durante la plenaria de este martes, sino que haya sido remitida a la Comisión de Política Exterior.
Solo no podemos. ¿Por qué? Porque los venezolanos no podemos seguir esperando más, porque cada día que pasa hay más muertos.
Los parlamentarios de la fracción 16 de julio piden invocar el artículo 187, numeral 11 de la Constitución de Venezuela, que establece la competencia de la Asamblea Nacional para autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o misiones extranjeras en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y una persona falleció y otras tres resultaron heridas tras un ataque con arma de fuego en la plaza central de la capital del estado mexicano de Morelos, nos informa la agencia AFP.
Ataque en la plaza central de la ciudad mexicana de Cuernavaca. Una persona murió y tres resultaron heridas luego que un joven abriera fuego en el lugar fuera del Palacio de Gobierno de la ciudad. En el área se escucharon al menos 5 disparos. Tras el ataque, el joven intentó escapar, pero fue perseguido por la policía, que finalmente lo detuvo. Según datos oficiales, más de 250.000 personas han sido asesinadas en México, en medio de una ola de violencia vinculada al narcotráfico, luego que a fines de 2006, el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón lanzó una polémica ofensiva militar para enfrentar el crimen organizado.
Y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos defendió la reciente decisión de enviar un portaaviones y un grupo de bombarderos al Golfo Pérsico, como nos informa Michelle Zagué.
El general Dunford dijo ante el subcomité de apropiaciones del Senado que la decisión de enviar un portaaviones y un grupo de bombarderos al Golfo Pérsico tenía el objetivo de enfrentar la amenaza iraní a las fuerzas norteamericanas. Él dice que el enfoque en el fin de semana fue la disuasión. Dice que vieron la inteligencia y enviaron mensajes el viernes para asegurarse de que Irán tenía claro que Estados Unidos reconoce la amenaza y que está en posición de responder a la misma. Dice que lo que le pidió a sus superiores fue acelerar el movimiento del buque Lincoln para que no haya ambigüedad sobre la preparación de Estados Unidos para responder a cualquier amenaza contra su gente o los socios en la región. La muestra de poder es la más reciente en una serie de medidas de la administración del presidente Trump en meses recientes dirigidas a aumentar la presión sobre Irán. Washington ya anunció que no habrá más exenciones para las naciones que compran petróleo de Irán en un intento de reducir a cero las exportaciones petroleras de Teherán. Además, designó a la Guardia Revolucionaria iraní como grupo terrorista, medida que Irán calificó de provocación. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Zagué.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martín. Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a todos los que nos sintonizan aquí en Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso, que en breve, como siempre, estaremos acá con invitados especiales y, por supuesto, sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, que sabemos que son muchos, tanto a lo largo como ancho del territorio nacional. Nuestro equipo, Otón Madariaga en el control técnico, un placer contar con él, y Patricia Martínez en la producción. En la próxima hora, como siempre, agenda cargada aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba. Vamos a estar hablando, pues, de estas nuevas amenazas, de una ley mordaza a través del Tribunal Supremo, que no es el primero que la hace, lo había hecho ya la Asamblea Nacional. Tendremos este contexto, pues, a invitados especiales desde la isla. También la situación de la marcha que planea la sociedad LGBT independiente el sábado en La Habana, luego de, pues, el anuncio de la suspensión de la corunga por parte del CNSEX. También vamos a tener en contexto otros invitados con temas de la realidad nacional. En el ámbito noticioso, también vamos a hablar, y es importante, de las declaraciones ayer, el miércoles, del ministro de Relaciones Exteriores, Josep Borrell, sobre la implementación del título 3. En el ámbito noticioso, bueno, titulares en el día de hoy, la situación, la amenaza del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente de su presidente, pues sobre la implementación del título 3 y lo que dijo Rubén Remigio Ferro sobre la perspectiva de enjuiciar a periodistas independientes en la isla, algo que ya ocurrió en la Primavera Negra del 2003. También, pues, detenida y liberada ayer durante 5 horas la periodista de 14 y medio, Luz Escobar. Y Canadá anunció la víspera la reducción de los trámites en la embajada estadounidense de La Habana. Hay otras noticias de interés, sobre todo, pues, en la situación del preso político Rafael Puentes Cremé, que no está recibiendo atención médica allá en el oriente cubano, específicamente en el centro de trabajo forzado A500 en Guantánamo, reporta la Unión Patriótica de Cuba. Y Henry Constantín, pues, el director de la Hora de Cuba, que está de visita por acá, por los Estados Unidos, recibió nuevas amenazas de muerte en su casa en Camagüey, denunció su propia madre. Pero nos vamos ya a la capital cubana, el contacto allí con la destacada economista y también la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para los oyentes del programa.
Bueno, tenemos varias notas de interés, específicamente vamos a hablar más adelante en minutos sobre lo que dijo ayer, pues, el ministro de Relaciones Exteriores de España. Pero indudablemente, pues, la noticia más preocupante para ustedes, sobre todo tú, que tienes la dualidad de haber sido la única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003 a largos años de condena, todavía estás en licencia extrapenal, y también eres periodista porque eres la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios y te toca esto de cerca porque este señor Rubén Remigio Ferro, el presidente del supuesto Tribunal Supremo de Justicia Popular, pues en su cuenta Twitter ha profesado todo tipo de amenazas sobre la implementación de la Ley 88 para la Protección Nacional y Economía, que incluye amenazas a los periodistas independientes. Cuéntanos, Marta.
Mira, Tomás, yo lo vería en primer lugar desde el punto de vista que es una maravilla que este hombre haga esto. Porque para aquellos que todavía tienen duda que en Cuba hay un solo poder, ya no le cabrá duda de que no hay división de poderes, sino que este mismo poder está subordinado a la política. O sea que el presidente del Tribunal Supremo está nada más y nada menos que amenazando con aplicar la ley mordaza a aquellos que se les ocurra hablar sobre el título 3 de la ley Helmberton. Bueno, yo te puedo decir que esta sesión de miedo Me parece que por lo menos a los 9 que quedamos aquí del grupo de los 75 no nos entra. No hay sesión de miedo con nosotros y tampoco hay para muchísimos otros disidentes que están aquí en Cuba y que se mantienen, como el caso de Luz Escobar, que tú mismo acabas de decir que fue amenazada, o sea, llevada a la policía por la seguridad del Estado, y aunque no es para reírse, pero sí causa risa que el oficial que tenía que irla a ver a la estación de policía no pudo llegar porque no tenía gasolina en la motocicleta.
Ahora, Marta, esto que ha hecho el señor Ferro, pues, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Cuba, no es más que repetir lo que cacareadamente había hecho anteriormente, luego de la implementación del Título 3, la Asamblea Nacional. O sea que, como bien tú dices, es más de lo mismo. Ahora, ¿es real la amenaza?
Mira, yo pienso que sí. Yo pienso que ellos están amenazando de forma real porque se sienten con mucho miedo. Ciertamente es una contradicción entre los propios dirigentes, porque hay dirigentes como el ministro de Relaciones Exteriores que sale a la palestra pública diciendo que no le interesa para nada el título 3 de la ley Hamburton porque eso no es aplicable en Cuba, que nadie lo va a aceptar, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado está el Bruno Rodríguez Parrilla diciendo eso, y por el otro está este señor hablando de que las personas que estén apoyando el título 3, bueno, pues se le va a aplicar la ley Mordaza.
Bueno, hay otro tema de mucho interés que yo creo que tiene más apego que estas amenazas, que no son nada nuevo, ¿no?, en la realidad nacional. Como tú sabes, pues el pasado lunes visitó La Habana, pues la ministra de Industria, Comercio y Turismo española, pues Reyes Maroto. El tema, pues, el tema es los impagos de las empresas españolas que están muy preocupadas por esto. Pero sumado a esto, la víspera hay unas declaraciones bastante fuertes del canciller español, Josep Borrell, hablando sobre el título 3, como tú señalabas, calificó como abuso de poder de los Estados Unidos la plena aplicación de la ley Hamburton, y pues explicó que España, pues el mayor de inversores en Cuba, se considera que es uno de los países más afectados por la entrada en vigor de este título 3. Pero, ¿y qué pasa con las víctimas, con las personas que fueron expropiadas por el castrismo?
Y en primer lugar, te tendría que decir que María vino a Cuba a decir, ¿y mi dinerito dónde está? Porque ya había venido Pedro Sánchez, habían hecho un acuerdo que iban a haber reinversiones, etcétera, etcétera, y nada de eso cuaja, porque aquí las personas no quieren adaptarse, los inversores no quieren adaptarse a esta cartera que tiene la gente que está dedicada a la inversión en Cuba, y mucho menos quieren también volver a invertir con las desgracias que le pueden caer encima del título 3 de la ley en Burton, y además con los problemas internos que hay. Sabes que el gobierno cubano no le paga a nadie, y además de eso que hay una doble moneda, hay ineficiencia en el trabajo de los especialistas en inversiones, y se suman y se suman y se suman toda una serie de problemas que alejan al inversionista en vez de acercarlo. Pienso que todas estas amenazas y todo esto que puede estar diciendo el ministro de Exteriores de España, pues están vinculadas al hecho de que temen que en un momento determinado la falta de comunicación con Cuba le suspenda los pagos a los empresarios. Y es injusto por completo, porque él tendría que ponerse en el lugar de los ciudadanos americanos que fueron expropiados. Y si hubieran sido expropiados los españoles, que sí lo fueron, porque también hay españoles expropiados, pero bueno, en la misma cantidad en que fueron expropiadas las empresas americanas, bueno, ¿qué posición tendría España en estos momentos? Habría que preguntarle esto a este señor.
Cómo no, las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Y desde La Habana nos vamos con otro economista, pero en la península ibérica. Las bienvenidas allá en Valencia, España, dándole las buenas noches a las 8:15 de la noche en Valencia, España, al destacado profesor y economista Elías Amor Bravo, para seguir hablando aquí en nuestro espacio. Las buenas noches al profesor Elías Amor Bravo allá en Valencia, España. ¿No lo tenemos todavía? Bueno, vamos a esperar a ver si ya tenemos el contacto en Valencia, España, con el profesor Elías Amor Bravo. Profesor, buenas noches para usted, buenas tardes para la audiencia.
Buenas tardes, Tomás, y también, por supuesto, a toda la audiencia.
Bueno, hay dos temas de interés en el día de hoy, como usted sabe, y usted había adelantado en múltiples ocasiones para su vasta audiencia dentro de Cuba. El lunes, pues, visitó la ministra española de Comercio y Turismo, Reyes Maroto, pues, inició una visita a Cuba. El tema fundamental, han destacado las agencias de prensa, pues, los impagos. Los más de 300 millones de euros en pagos a empresas españolas por parte del gobierno cubano estaría en la agenda. Pero, sumado a esto, para que usted lo matice y lo ponga en contexto, ayer, en lo que muchos consideran unas declaraciones bastante desafortunadas, pues el ministro español de Asuntos Exteriores, el señor Josep Borrell, pues hablando sobre la implementación completa, el título 3 y 4 ya de la ley Helvertum, el canciller español calificó como abuso de poder de Estados Unidos la plena aplicación de la misma. Su reacción a esto, Elías, ¿dónde queda aquí, pues, el derecho de las víctimas?
Bueno, para empezar, lo primero que hay que tener muy en cuenta es que el señor Borrell es un ministro, como la señora Maroto, de un gobierno que está en funciones. Es decir, en España hubo elecciones el pasado 28 de abril, y en este momento no hay un gobierno. Y es un gobierno en funciones, lo que significa que los ministros de ese gobierno deberían de tener un poco de discreción y ajustarse a aquellos programas que ya están en curso y limitarse a no hacer este tipo de declaraciones que pueden poner en peligro la imagen internacional de España y los compromisos que España tiene como nación, con socios importantes, como es el caso de Estados Unidos. Y dicho esto, a mí me parece que es una auténtica vergüenza que el señor Borrell, que aspira, porque va de candidato a las elecciones al Parlamento Europeo por el Partido Socialista Español y tiene sus aspiraciones en Bruselas, no me extrañaría que quisiera ser el sustituto de la Mogherini, que se lance a este tipo de ataques a los Estados Unidos, que es uno de los principales socios de la Unión Europea y que en el concierto de las naciones siempre se ha mantenido en una posición clara en defensa de la democracia, la libertad, y que ha hecho mucho por Europa, pues yo creo que es un total despropósito y que no tiene ninguna justificación y que, bueno, en algún momento le ha de saltar, ¿verdad? Porque la carrera política suele ser larga y tiene todo este tipo de tortuosos movimientos que no sabe muy bien a qué corresponden.
Ahora, profesor, poniendo esto en contexto, y defendiendo el derecho que tiene España a hacer negocios donde quiera, incluyendo el régimen castrista, pero ¿no sería más válido para el ministro español que, de lejos de alinearse con la posición castrista, que es una posición del culpable, porque fueron los que crearon este problema, pero expropiar no solo a cubanos y a norteamericanos, sino también miles de españoles que, como usted ha dicho, no están ni incluidos en estas reclamaciones del título 3 y ojalá algún día los traen? ¿No sería más factible para el ministro tomar la postura de estimular a las inversionistas y a las grandes cadenas españolas a buscar un acuerdo pactado con las víctimas y dejando a un lado la posición castrista?
Pues yo creo que sería mucho más coherente, ¿verdad? Lo que también es cierto es que el ministro español de Asuntos Exteriores está recibiendo unas presiones muy importantes de las empresas españolas que están establecidas en Cuba y que han entrado en esa ratonera castrista que es la gestión de los activos que fueron en su día confiscados. Al final de todo esto, Tomás, nos lleva a una conclusión: el culpable de todo lo que está pasando en este momento no es otro que el régimen castrista, porque si los empresarios españoles hubieran podido invertir en Cuba en los sectores y en las actividades que ellos hubieran querido desde el año 1990, cuando llegaron las primeras inversiones españolas a Cuba, hasta ahora, y no en aquello que el gobierno cubano les obliga a invertir, porque sabemos que hay una cartera de oportunidades que está tasada y que uno que va a Cuba con dinero no puede invertir en lo que le apetece o en lo que crea conveniente, sino en aquello que el gobierno le pone encima de la mesa, pues vuelvo de nuevo a insistir, el señor Borrell no es culpable de nada, los empresarios españoles tampoco son culpables de nada, y el único responsable del desastre de la economía cubana en este momento y de lo que va a venir con las demandas que se tienen que presentar, lógicamente, en los tribunales de los Estados Unidos para que se haga justicia, es el régimen comunista, que al final va a ser el único que se va a salvar de todo esto, porque ellos no reconocen la ley Halliburton, la ley libertad, no la quieren reconocer, no quieren tampoco asumir el pago de las expropiaciones, de los robos, porque no son expropiaciones, fueron confiscaciones de propiedad a los legítimos titulares, y se enrocan en una posición que es insostenible. Por lo tanto, yo creo que hay que intentar siempre situar el problema allí donde está, y el problema nos lleva al gobierno comunista de Cuba, que además es el mismo que inició los procesos confiscatorios en 1959. En Cuba no ha habido cambio de régimen, no ha habido cambio político, por lo tanto son directos responsables de aquellas atrocidades que se cometieron y, bueno, pues no las van a pagar ellos. Esto es verdaderamente lo lamentable aquí.
Profesor, dos minutos que nos quedan. Pues sí. Usted siempre, pues muy conocedor de la política española, ¿algún éxito? ¿Se puede hablar algo del éxito, si es que hubo alguno, de la gestión de Reyes Maroto a partir de este pasado lunes que visitó a La Habana, buscando el pago de más de 300 millones de euros que no reciben las empresas españolas por parte del gobierno cubano?
Bueno, yo creo que lo único que ha hecho la ministra en funciones, insisto, es un cargo que no es el representativo en este momento, ha sido hacer unas declaraciones, ir a visitar la feria, dejarse pasear por la isla y estar allí con los empresarios españoles. Yo creo que es un viaje que no tiene trascendencia ninguna y que la cola para cobrar va a seguir estando. Yo creo que el pago por parte del régimen a los empresarios, es decir, la autorización para la repatriación de beneficios, que es de lo que estamos hablando aquí en este momento, se seguirá haciendo a cuentagotas porque el Cuba no tiene liquidez y en los próximos meses cada vez va a tener menos liquidez. Por lo tanto, quienes puedan aguantar esta coyuntura en la isla y sobrevivan, pues yo creo que les vamos a tener que aplaudir, porque más que castigar o más que cuestionar, porque va a ser una situación realmente compleja la que se van a encontrar en los próximos meses, derivada también de la responsabilidad de un gobierno que no quiere hacer, lógicamente, los cambios en la economía que se necesitan para que Cuba levante cabeza.
Profesor, finalmente, el tema de el observatorio ha emitido un llamado a alerta nuevamente ante el nuevo hostigamiento a varios periodistas independientes en Cuba, lo cual se suma ahora pues las nuevas amenazas, nada menos y nada más que el ministro de Justicia de Cuba, de la aplicación de la ley 88.
Sí, estamos en el observatorio, estamos muy alarmados, muy preocupados por el incremento de la violencia del Estado cubano sobre la población. Este es un proceso que se repite en Cuba cada vez que el régimen se encuentra contra las cuerdas, y que al final quienes pagan esta situación de tensión son los ciudadanos de a pie. Nos parece que es verdaderamente lamentable y condenamos cualquier violencia que emplee el gobierno cubano contra los ciudadanos cubanos, y vamos a hacer todo aquello que esté en nuestras manos para denunciar a nivel internacional a quienes, como el presidente del Tribunal Supremo, que debería de defender la legalidad, ataquen a los cubanos con amenazas, sacando anuncios de que van a poner de nuevo una ley mordaza en funcionamiento. Yo creo que eso demuestra que en Cuba no hay separación de poderes, que en Cuba la justicia está al servicio del régimen comunista de partido único, y eso da una idea de la calidad de las instituciones políticas que existen en ese país, que no merecen ningún respeto ni ninguna consideración por parte de los gobiernos democráticos. Más bien todo lo contrario, lo que hacemos nosotros, una condena ante Naciones Unidas de cómo se comporta ese régimen.
Bueno, las gracias en Valencia, España. Un placer, como siempre, al destacado profesor de economía, profesor universitario, el economista Elías Amor Bravo. Nos vamos a Santiago de Cuba, noticias de última hora. Tenemos el contacto ahí en el oriente cubano con el periodista y activista de la comunidad LGBTI, Yosmani Mayeta. Mayeta, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y gracias otra vez por invitarme a su programa.
Bueno, el sábado, ante la suspensión anunciada por el Ministerio de Salud Pública de que el CNC no realizará más la conga por la comunidad LGBT, pues la comunidad LGBT independiente ha convocado para una marcha este próximo sábado a las 4 de la tarde en la capital cubana. Se había sumado a la iniciativa la ciudad de Santiago de Cuba con una plaza convocada el mismo día 11 a las 11 de la mañana en la Plaza de Marte, pero ha sido suspendida y tú tienes la exclusiva. ¿De qué se trata, Yosmani?
Sí. Tras la suspensión de la conga contra la homofobia o la marcha por la diversidad que cada año y por 12 años consecutivos celebraba el CNC en este marco de la jornada contra la homofobia, Santiago de Cuba y La Habana, primero la ciudad capital, La Habana, había convocado a una marcha independiente, una marcha paralela tras esta suspensión. Santiago de Cuba y también organizaciones independientes, o sea, no independientes, la podemos llamar organizaciones ligadas con el CNC, como la Red Humanidad por la Diversidad, de acá de Santiago de Cuba, que también es una sucursal del CNC acá en Santiago de Cuba, había hecho la convocatoria para que toda aquella persona se sumara a la marcha tras esta suspensión drástica por parte del Ministerio de Salud Pública y Mariela Castro y el CNC. Pero tras la presión, supe de última hora, tras la presión que le ha hecho la policía política y el partido acá en Santiago de Cuba a Manuel Lescay, que es el coordinador provincial de esta organización acá en Santiago de Cuba, él hoy ha anunciado que ha suspendido la marcha y ha dicho que por causas ya que la han querido utilizar para cosas de oposición. O sea, como que organizaciones opositoras se han querido sumar y tomar esta marcha para, como pretexto, extranjerizos. Y por eso acá en Santiago de Cuba se ha suspendido la marcha paralela que estaba convocada para el sábado a las 11 de la mañana.
Bueno, y esta persona, este señor que tú estás hablando, ¿él trabaja para esta organización independiente o también es miembro del CNSX?
No, esta persona es ligado con el CNC. Esta red, que es Humanidad por la Diversidad, H por D, es ligada con el CNC. Este señor, Manuel Lescay, se beneficia mucho en hoteles, en viajes a diferentes países, y por eso no quiere perder las pocas ventajas que le da el CNC a su persona y a los pocos miembros que cuenta en su organización, que no sobrepasa de 10 personas. Pero también ya la marcha contra la homofobia que cada año se celebra en Santiago de Cuba ha perdido protagonismo. Desde hace años en Santiago de Cuba no se celebra una marcha que sobrepasen las 20 personas convocadas para este día.
Ahora, Mayeta, que nos queda menos un minuto, ¿y por qué el protagonismo es de convocar y suspender la marcha? ¿En qué posición deja todas otras organizaciones independientes de la comunidad LGBT en Santiago que sí hubiesen preferido marchar?
Claro, no. Este señor solamente tiene el respaldo del CNC, pero como quiera, toda persona de Santiago de Cuba que se quiera llegar el sábado a la Plaza de Marte, ahí estaremos, no solo para marchar y protestar por nuestros derechos y exigir el respeto a nuestra comunidad en Santiago de Cuba en Plaza de Marte. O sea, la marcha va a seguir en convocatoria, sea liderada o no, con la presencia de este señor que es del CNC.
Gracias, Mayeta. Gracias, Mayeta.
Gracias a ustedes.
Yosmani Mayeta, en Santiago de Cuba. Así concluimos nuestra primera mitad de hoy en Cuba. Vámonos a una pausa. Vamos a identificar nuestro programa y emisora. Y regresamos enseguida con más noticias en Hoy en Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este jueves 9 de mayo, Tomás Cardoso acá en compañía de Otoma Darea en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a darle seguimiento al tema de las nuevas amenazas del jefe del Tribunal Supremo de Cuba con aplicar con severidad la ley 88. Esto viene en el contexto, pues, de todo lo que está ocurriendo desde hace mucho tiempo con el periodismo independiente en Cuba. Le damos la bienvenida ahora desde Guantánamo, Cuba, a alguien que ha sufrido muy recientemente en carne propia el hostigamiento por ejercer un periodismo libre. El abogado y periodista que vive en Guantánamo, Roberto Jesús Quiñones Hace. Quiñones, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Roberto, un placer. En medio de, en las últimas 24 horas, sumado a todos los, la pesadilla que llevas tú sufriendo por semanas, pues precisamente ayer una periodista de 14 y medio, Luz Escobar, la hija de Reinaldo Escobar, fue detenida durante más de 5 horas cuando intentaba en un albergue para damnificados del tornado que pasó por La Habana el pasado 27 de enero y que aparentemente se le ha olvidado a los periodistas oficialistas. Estuvo allí tratando de hacer un reportaje y fue detenida. Preocupante esta situación, aún más lo que tengo delante de mi mesa de trabajo, pues Henry Constantín, el director de la revista camagüeyana La Hora de Cuba, que ha estado de visita por acá. Él es también el representante de la Sociedad Interamericana de Prensa para Cuba, regional para la isla. Estuvo de visita en México en la sede de la CIC después de haber estado imputado a salir del país por varios años ilegalmente. Está ahora en Washington, estuvo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A través de los portales y de los edificios que dan el libre acceso al Internet, Henry ha puesto en las redes sociales hace minutos, Roberto, que ayer en la tarde, escucha esto, en su casa, allá en la capital camagüeyana, en La Vigía, en el reparto de La Vigía, sus padres recibieron la visita de un delincuente a quienes ellos catalogan como un oficial encubierto de la seguridad del Estado, donde le profesó a los padres de Henry que cuando éste regrese a Cuba va a ser asesinado a machetazo. En medio de ese contexto, Roberto, pues el presidente del Tribunal Supremo de Cuba, pues en su sitio en Internet, pues ha escrito que y han publicado el texto de la ley 88 y han dicho, pues, que La ley de protección de la independencia nacional y la economía en Cuba, conocida como ley Mordaza, aprobada hace más de 20 años, que castiga con cárcel a quienes colaboren con objetivos de la ley Herbertum y con medios extranjeros, pues serán procesados. Se publicó en el sitio web del propio Tribunal Supremo Popular el texto de la ley 88. ¿Cuál es tu lectura de toda esta situación y de todos estos Twitter a través de redes sociales que ha estado expresando su propio presidente, Rubén Remigio Ferro, el presidente del Tribunal Supremo Popular de la isla, Quiñones? ¿Roberto? Bueno, perdimos la comunicación en Guantánamo. Lamentablemente, vamos a ver si logramos restablecerla. Esta es la situación que queríamos plantear con Roberto y poder, si Dios mediante, restablecer la misma para que nos dé su opinión. Roberto Jesús Quiñones Haces es uno de los periodistas que más continuo hostigamiento ha sufrido de la policía política interfiriendo pues su labor periodística. Indudablemente, pues hay algunas personas interesadas en que no emita su opinión porque no podemos restablecer la comunicación cortesía de Texas allá en Guantánamo. De todas maneras, pues vamos a intentarlo nuevamente para tener las reacciones de un hombre que el pasado 29 del recién concluido mes de abril fue golpeado brutalmente en el Tribunal Municipal de Guantánamo, dándole seguimiento a un juicio contra el pastor Ramón Rigal y su esposa, acusados de no querer llevar a los hijos a la escuela. Estuvo detenido casi una semana, pues posteriormente liberado y está en espera de un proceso judicial. Tenemos restablecida ya la comunicación en Guantánamo, se volvió a caer nuevamente. Bueno, esa es la situación que tenemos. Vamos a ver si restablecemos el contacto. Quiñones espera, pues por dos delitos serios que primariamente fueron llevados por una corte militar, pues espera situación para ser imputado de cargos en el Tribunal Provincial de Guantánamo. Eso es lo que tenemos ahí. En breve vamos a establecer contacto también con otro abogado en Puerto Padre Las Tunas para conocer más detalles sobre esta situación. Hay otras noticias de interés, pues, durante esta jornada. Se trata, pues, de la situación del preso político Rafael Puentes Creme, que ha denunciado a la Unión Patriótica de Cuba, él es miembro de la misma, que no está recibiendo atención médica adecuada para los padecimientos que padece, tales como hernia discal, artrosis y gastritis crónica. Este preso político se encuentra en el Centro de Trabajo Forzado A500 en Guantánamo. La Unión Patriótica de Cuba reporta que tiene actualmente 46 activistas en cárceles cubanas. Restablecido el contacto con el periodista Roberto Jesús Quiñones. Quiñones, ¿estás de vuelta ahí?
Sí, bueno, dos veces se ha caído la llamada.
Los milagros ocurren. No sé dónde te quedaste, pero ¿escuchaste algo de lo que te decía la amenaza a Henry Constantín?
Sí, lo escuché.
Bueno, ayer un oficial lo amenazó, él está acá en los Estados Unidos de visita, está en Washington, y su madre recibe la amenaza de un personaje que desconoce, pues, y dice que cuando Henry regrese a Cuba, pues lo va a asesinar a machetazo. Tú conoces estas amenazas de primera mano. Roberto, antes que se vuelva a caer, cortesía de Texas, la comunicación. ¿Ante qué realidad estamos con todo este hostigamiento que sigue con la prensa independiente y en medio ahora a las amenazas, nada más y nada menos, el jefe del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, de aplicar la ley 88 para los periodistas que, según ellos, cooperen con la prensa independiente y extranjera?
Bueno, realmente nos encontramos en un momento muy tenso, en un momento que a mí me parece esta actitud muy incongruente con lo que han proclamado los dirigentes del país, porque estamos a menos de un mes, mañana se va a cumplir un mes de haberse proclamado esta constitución que ellos aseguran que es una constitución que cubanos somos iguales, donde tenemos todos los mismos derechos y que nadie puede ser discriminado. Y entonces se aparece con esta orden represiva en contra de la prensa independiente, a pesar de que la propia Constitución reconoce el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de prensa. Por tanto, se trata de una gran incongruencia. La opinión que tienen muchos periodistas independientes y que yo comparto es que todo parece indicar que en el centro del colimador de ese ataque va a estar la prensa a la que ellos no pueden controlar. Recordemos que hay algunos medios de prensa presuntamente independientes en Cuba que lo que le hacen es el juego al gobierno. Entonces, ellos van a dirigir sus puntos de ataque hacia la prensa a la que no han podido doblegar. Las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba me parecen sumamente, digamos...
¿Roberto? Sí. Roberto, te estamos perdiendo brevemente. Vamos a ver si mejoramos la recepción. Hablabas de las declaraciones que te parecían desafortunadas, las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Cuba.
Bueno,
perdimos la comunicación, hemos perdido el contacto allá en Guantánamo, Cuba. Gracias, Roberto. De todas maneras, el destacado abogado Roberto Jesús Quiñones Acea. Vamos a ver si podemos establecer el contacto con otro periodista y tenemos más suerte en la comunicación allá en Puerto Padre, Las Tunas. Las gracias de todas maneras a Roberto Jesús Quiñones Acea por las lamentables comunicaciones. No sabemos si hay mal tiempo. ¿Cuál de los mal tiempos? ¿El mal tiempo genuino o el otro mal tiempo que impera en la isla del año 59? Pero bueno, no obstante eso, agradecemos la comunicación con el periodista guantanamero. En el ámbito noticioso hablábamos pues también las declaraciones la víspera del canciller español que calificó pues de abuso de poder de Estados Unidos la plena aplicación de la ley Gilberto. El contacto ya nos dice la producción en pues Puerto Padre, Las Tunas, con el destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castelló. Alberto, gracias y buenas tardes.
Gracias a ti, Tomás, y a todo el equipo de Radio Martí. Un saludo para los que nos escuchan en estos momentos.
Bueno, intentamos hablar con Roberto Jesús Quiñones Acea, que te mandaba saludos. Hablamos con él brevemente, pues cortesía, no sabemos si es de Texas o el mal tiempo. Fue muy perturbadora la comunicación, problemas de comunicación, para buscar una repercusión de él, una respuesta, sobre todas estas amenazas que ha pues expresado nada más y nada menos que el presidente del Tribunal Supremo de Cuba, pues a través de las redes sociales, específicamente pues la cuenta Twitter, pues el funcionario remarcó que la Ley de Protección de Independencia Nacional y Económica de Cuba, conocida como la Ley Mordaza, pues la Ley 88, aprobada hace 20 años y que no se aplica desde el 2003, cuando 75 opositores fueron condenados a largas condenas de prisión, pues la misma castiga, como tú sabes perfectamente, el abogado Alberto, a quienes colaboran con los objetivos de la ley Gilberto y con medios de prensa extranjera, como esto que tú estás haciendo aquí ahora, que es hablar libremente por Radio Martí, tus opiniones como periodista. Pues el propio sitio web del Tribunal Supremo Popular, pues, según informó el propio Rubén Remigio Ferro, pues ha publicado el texto íntegro ahora de la ley. Y esto es lo que está fluyendo a nivel internacional, que ha traído ya incluso la respuesta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y demás. Esto viene, Alberto, en el mismo día que Henry Constantín, el director de la Hora de Cuba, que está de visita acá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recibió la víspera en casa de sus padres en Camagüey una amenaza de que cuando regrese a Cuba va a ser asesinado a machetazos. Una persona que no se identificó con un tipo de delincuente, pero que los padres alegan, y el propio Henry, que pudiese ser una maniobra de la seguridad del Estado. Luz Escobar, la periodista de 14 y medio, ayer fue detenida 5 horas tratando de hacer un reportaje en un lugar de albergados en La Habana de víctimas del tornado el pasado 27 de enero, que aún no se le ha dado solución. ¿Ante qué realidad estamos y qué hay detrás de todo esto, Alberto?
Bueno, mira, la realidad es muy convulsa, Tomás, como tú mismo te puedes percatar. En este caso de Henry, antes de seguir con el tema, mira, es muy grave esto, porque una amenaza y más de muerte, eso está tipificado como delito en el Código Penal. Y el delito de amenaza configura no porque se produzca, sino el simple hecho de proferir la amenaza. Bueno, pues ya ahí está el delito. Yo pienso que los familiares de él debían proceder con esto y formular una denuncia, ¿no? Bueno, con lo que tú me estás diciendo del señor presidente del Tribunal Supremo, yo creo que se ha sobredimensionado el Twitter del señor Rubén Remigio Ferro, porque mira, esto nosotros podemos mirarlo como una cuestión del Tribunal Supremo, que siendo del Tribunal Supremo ya nada más fuera muy grave, un asunto muy grave, pero es todavía más grave de lo que las personas pueden pensar, porque este tuit tiene su origen y no es del Tribunal Supremo, sino es de un pronunciamiento, concretamente de una declaración de la Asamblea Nacional del Poder Popular de fecha 13 de abril de 2019, que voy a citar: total apego al espíritu de la Ley de Reafirmación de la Dignidad y la Soberanía Cubana, Ley 80. Esa es la que protege, digamos, todo lo concerniente a la contrapartida de la Ley Helvurtu. Pero acto seguido dice: así como a los postulados de la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, Ley número 88, la tristemente conocida Ley Mordaza. Entonces estamos viendo aquí que no es que esto sea asunto del señor presidente del Tribunal Supremo Popular y de un simple tuit. Estamos hablando de algo de mayor calado, estamos hablando de una situación legal, de una declaración del órgano legislativo del país, que es la Asamblea Nacional del Poder Popular. Entonces estamos hablando de una política penal, y estamos hablando de la política penal para censurar a la prensa independiente en Cuba. Y no es por el mero hecho de, diga, como dicen ellos, de proteger los intereses de los estadounidenses, de la Ley Helvurtu. No es tan así. Es el hecho de usted expresarse. Lo que yo estoy haciendo ahora mismo aquí constituye un delito. Yo estoy muy consciente que tengo un pie ahora aquí en mi casa y el otro en la cárcel.
Ahora, Alberto, entonces, según lo que usted ha explicado aquí, esto muestra la poca transparencia y la falta de separación de poderes, porque según lo que usted expresa, esto partió del Poder Legislativo y se ha sumado el Poder Judicial. En una sociedad que se respete, estos poderes deberían actuar de una manera independiente.
No, pero es que en Cuba no hay división de poder. En Cuba nada más hay un poder único, y ese poder está centrado en la Asamblea Nacional del Poder Popular, que cuando ella no está sesionando, quien traspasa los poderes al Consejo de Estado. Pero el órgano supremo es la Asamblea Nacional del Poder Popular, no hay otro. El Consejo de Estado es un brazo de ella.
Ahora, Alberto Méndez Castillo, independientemente de esto que ha tenido una resonancia internacional en el día de hoy, ¿considera usted que lo que ocurrió pues hace 20 años, en el 2003, hace ya ahorita, figúrate tú, hace muchos años ya, existe el potencial de que esto se pueda implementar independientemente y los riesgos que ustedes conllevan con esto, la repercusión no son los mismos tiempos de la primavera negra del 2003, han pasado 16 años. ¿Considera usted que es viable, que esta amenaza es real, que pudiera implementar esto las autoridades cubanas a pesar de la repercusión que esto tendría en contra del gobierno cubano internacionalmente?
Mire, el peligro es real, inminente, y ahora mismo hay un precedente, porque todos sabemos bien cómo funcionan las cosas en Venezuela y la interrelación que hay entre ambos poderes, entre el señor Maduro allá y el general Raúl Castro acá y demás, y cómo ellos tienen esta interrelación. Bien, ahora mismo no han sido privados de su inmunidad parlamentaria personas allí de la Asamblea Nacional.
¿Cómo no? Ha ocurrido, está ocurriendo y va a ocurrir nuevamente.
Y hay personas detenidas así. Entonces, ¿por qué yo puedo pensar que yo, un simple ciudadano cubano, que no tengo inmunidad parlamentaria, que no pertenezco a nada y que soy considerado, digamos, por estas personas un agente de potencias extranjeras y demás, cosas que no lo es? Pues yo estoy muy tranquilo, yo no tengo, yo duermo muy tranquilo con eso. Pero ¿por qué yo voy a pensar ahora que yo no voy a ser detenido y no voy a ser encarcelado? ¿Qué garantías yo tengo en mi país de un debido proceso?
O sea, Alberto, finalmente, que tú consideras que esta amenaza del presidente del Tribunal Supremo no se debe tomar a la ligera.
No se debe tomar a la ligera en modo alguno, y yo exhorto a todos los comunicadores independientes que sean muy inteligentes a la hora de elaborar sus trabajos, de que nunca caigan en cuestiones que sean falsas, cosas que no se puedan comprobar. Uno debe ser siempre muy cuidadoso a la hora de redactar sus trabajos y de hablar. Y entonces, pues, eso es así, es lo que hay que hacer y seguir hacia adelante sin temor.
Cómo no, un placer como siempre. El abrazo a la distancia y las gracias allá en Puerto Padre, a Las Tunas, al destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castelló. Bueno, pues bien, como indica la música ya, a la hora de presentar, como todos los días aquí en Hoy en Cuba, a nuestra colega, la periodista, la intelectual cubana, escritora, Marielena Cruz Varela. Buenas tardes, Marielena, un gusto como
siempre. Buenas tardes, Tomás, Otón, Patricia, y buenas tardes a los cubanos que nos escuchan. Quiero recordarles, en primer lugar, que pueden enviarme sus opiniones a mcruzvarela@bbg.gov. G-O-V.
Bueno, pues bien. Bueno, Marielena, ha ocurrido nuevamente. Ocurrió cuando la Primavera Negra, ocurrió cuando tú estabas en Cuba con criterio alternativo. Ocurrió y viene ocurriendo por el castrismo siempre contra, desde que se creó la prensa independiente en la isla. Ha surgido una nueva amenaza en medio de la aprobación de la aplicación íntegra de la ley Helbertum, subtítulos 3 y 4. Pues nada más y nada menos que el presidente del Tribunal Supremo de Cuba, Rubén Remigio Ferro, pues ha amenazado en las redes sociales con aplicar la ley 88, la ley que llevó a 75 hermanos nuestros a largas condenas de prisión en el 2003 y que muchos de ellos, aún en Cuba, 9, decía hoy Marta Betty Roque, están ahí en licencia extrapenal, los otros, algunos ya fallecidos, y el resto tomó el camino del exilio. En medio de este escenario, Marielena Cruz Varela, hace minutos recibimos la amenaza aquí que recibió Henry Constantín, estando de visita acá en los Estados Unidos, un personaje oscuro, siniestro, al servicio de las tropas paramilitares de la seguridad del Estado. Se personó en las casas de sus padres y le dijo: cuando Jorge regrese, lo vamos a matar a machetazo por la labor que está haciendo aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ante qué realidad estamos, Marielena Cruz Varela?
Bueno, yo creo que estamos abocados a la Primavera Negra, segunda parte. Creo que sí, hay que ser muy cuidadosos, pero no creo que eso realmente dé resultado, porque he estado revisando el artículo 88 de esta ley y no deja aristas, vamos a estar claros. No deja aristas ni siquiera para ser cuidadosos. No puedo decir tengan mucho cuidado porque de todas maneras no va a funcionar el cuidado y callarse tampoco es la solución. Trataremos de ejercer las mayores presiones posibles en el exterior, aquí los que estamos fuera, para ayudar a paliar esta situación y ayudar definitivamente a resolverla. Porque no de paliativos estamos llenos, ¿no? Es muy grave, nada que no estuviera previsto. Yo sabía, y lo dije desde el principio, las cosas se van a poner mucho más difíciles, se van a poner muchísimo más duras. Va a haber, aparte de más hambre, más oscuridad, menos condiciones de salubridad, pues va a haber mucha mayor represión. Todo aquel que sea considerado un posible agente de efervescencia nacional va a ser encerrado. Y bueno, lo estamos viendo. Lamentablemente es así, es una dictadura, una férrea, terrible dictadura abocada a desaparecer, a ser borrada del mapa, y se van a defender con lo único que tienen, que es la represión absoluta y brutal a mis compatriotas cubanos. Esto duele infinitamente, pero siempre dije desde mi época en Criterio Alternativo que a veces hay que escoger entre el final espantoso y el espanto sin fin. Yo preferí el final espantoso y bueno, estoy aquí con vida. Otros también lo han preferido y no han tenido esa suerte, ¿no? Pero es una pena que todo esto sea así, y además lo más terrible de todo, y que además es como una pedrada en el ojo del mundo civilizado, y estoy segura que algunos como la Organización de Estados Americanos van a protestar, sobre todo con el presidente, el secretario general, el señor Luis Almagro, de que en Cuba no hay separación de poderes, de que está todo mezclado, todos se representan unos a otros, todos se defienden unos a otros, y debajo de toda esa nata, porque son flotantes,
de legalidades
está un pueblo absolutamente desamparado, absolutamente solo e indefenso, desarmado, única y exclusivamente con el hambre y la desesperación como recurso.
¿Tiene esta amenaza del Tribunal Supremo de Justicia de Cuba, le ves tú un hilo directo a la crisis que hay en Venezuela?
Claro que sí. El problema es que ellos no pueden pelear en todos los frentes a la vez. La cuestión con Venezuela les ha traído pues un recrudecimiento de la situación económica dentro de la isla. El peligro de que realmente Maduro caiga, como va a caer, si no es esta semana, es la que viene, si no la otra. Va a caer, eso está ya destinado. Pues los pone sobre aviso de que la gente es posible que no aguante más.
Y ahí la prensa independiente juega un papel clave.
Juega un papel clave. La prensa independiente está, de hecho, jugando un papel clave ya desde hace bastante tiempo. Y ellos habían cuidado mucho justamente el no caer en sanciones y en medidas drásticas para no fomentar las presiones que recibieron durante la primera parte, ¿no? Yo creo que la situación en Venezuela arrastra a Cuba a lo que es realmente un animal dependiente, incapaz de fomentar ni regenerar la célula social a base de hambre y penurias.
Bueno, vamos a ver ahora cuál va a ser la posición del gobierno español, muy crítico de la implementación de Título 3 y 4 de la ley Gilberto. Vamos a ver qué dice ahora el señor Josep Borrell de la censura periodistas independientes de Cuba y esta amenaza al presidente del Tribunal Supremo.
Josep Borrell no va a decir absolutamente nada, lo conocí bastante bien en mi época española, estaba en el gobierno ya en aquella época, y no va a decir nada, no va a decir absolutamente nada. Ahora hay un gobierno de izquierda en España apoyado por chavistas y proiraníes y proindependentistas que quieren desarticular y explotar España en sí misma.
Cómo no. Un placer como siempre. Agradecimiento a la intelectual cubana María Elena Cruz Varela aquí por su comentario en Hoy en Cuba. Así concluimos nuestro programa este jueves 9 de mayo. El agradecimiento como siempre a Tomás Areaga en el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes, invitándolos mañana nuevamente a las 2 con lo último del panorama informativo nacional sin censura aquí en Hoy en Cuba. Los invitamos ahora al boletín de noticias y concluyo el mismo a escuchar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Nos vemos mañana.
Mike el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de la cantautora norteamericana Ava Max. El Eurosatélite trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos un clasicazo interplanetario de la banda, The Eagles, que un día como hoy, pero hace 42 años, dominaba las 100 calientes de Billboard. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Intervención. Una revolución musical.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla.